Amenazan autoridades castristas con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. Se quejan los matanceros por falta de medicinas ante infecciones por dengue y oropouche. Denuncian las limitaciones que provoca el faltante de efectivo en el sistema bancario cubano. La opinión pública estadounidense se mantiene atenta ante futuros fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y asegura el presidente ruso Vladimir Putin que sería un error de Corea del Sur enviar armas a Ucrania.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 21 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Autoridades cubanas amenazan a la población y al sector privado con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. José Luis Ramos preparó la nota.
El tema con los impuestos en Cuba tiene varias aristas, dijo a Martí Noticias a Julio Smith, licenciado en economía. Uno es que no hay transparencia con el tema impositivo. Lo otro es que el aparato estatal no está optimizado, señaló.
Los impuestos en Cuba son injustos porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera. Yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea que estás pagando mucho por un servicio malo.
El gobierno cubano aplica un impuesto del 10% sobre las ventas minoristas a las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios de forma minorista. El 10% sobre el total de la venta está mal fijado, indicó Smith, que ofrece consultoría y servicios de contabilidad a MIPYMES.
Pues donde quiera que tú lo mires, el 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Popular comparecieron en el programa Hacemos Cuba para advertir o amenazar a quien evada la obligación del pago de un impuesto, tasa o contribución tributaria. El fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía, José Luis Reyes Blanco, apuntó.
Siempre que exista delito, se inicia proceso penal a partir de la instancia de la organización tributaria, es decir, de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, formula la denuncia al funcionario encargado y se inicia el proceso penal. Ahí en el proceso penal ya se está expenso a que se le imponga cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley. Incluso una de las medidas cautelares está la prohibición de salida del territorio nacional.
Ángel Rodríguez Pita, consultor y asesor de negocios privados, dijo que el ambiente de inseguridad jurídica que hay en el país es muy alto, así como una elevada evasión fiscal.
Todo el mundo critica el proceso de tributación y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de manera más honesta posible.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Varios residentes de Matanzas se quejan de la falta de medicamentos para enfrentar síntomas febriles y dolores musculares, mientras las autoridades de salud lanzan una alerta por la presencia de los virus del dengue y el oropouche en la provincia. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Matanceros manifiestan preocupación ante la proliferación de síntomas febriles que se acompañan de dolores musculares y decaimiento en varias localidades de la provincia donde no hay disponibilidad de medicamentos para un alivio y, según manifestaron a Martí Noticias, tampoco se toman medidas como la fumigación ante la posibilidad de que se trate de un virus transmitido por mosquitos. En Torriente, pueblo próximo a Jagüey Grande, casi todo el pueblo está enfermo, aseguró desde allí un residente que se identificó como Pedro Camejo.
Andamos con fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. Siempre aquí en Corrientes todo el mundo anda con afectación. En mi cuadra casi todo el mundo.
Según Camejo, ante la falta de medicamentos, muchas personas acuden a los cocimientos.
Que yo sepa, no hay medicamentos casi. Bueno, aquí por lo menos aquí estamos tomando hierba. Hacemos un conjunto de hierba, la cocinamos y tomando eso. Y eso es lo que tomamos un poco, es caña santa, aramú, manzanilla, collito de cereza, salían todas esas cosas, un poquito de miel, hierba, y eso es lo que estamos tomando. Con eso que estamos saliendo bastante de eso.
Pero tampoco se ha fumigado en Torrientes, aseguró nuestro entrevistado.
Hasta el momento no. Por lo menos aquí en Torrientes no se ha fumigado.
Similar situación se vive en Perico. Marisol, una vecina de esa localidad, Matancera, así lo expresó.
Inundado de fiebre, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, mucho malestar.
Esta semana la Dirección de Salud de la provincia Matanzas lanzaba una alerta a través del sitio web del canal provincial TV Yumurí debido al incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos. En la nota se habla de un aumento de pacientes diagnosticados con dengue y que se ha identificado en el territorio, además, el virus Oropouche, caracterizado por fiebre, náuseas, dolores en músculos y articulaciones transmitido por el mosquito Culex. Por otra parte, en Carlos Rojas, otro municipio matancero, la situación es crítica. Nos dijo desde allí la activista Ania Zamora, quien reside en el caserío Campuzano.
Sí, este pueblo pequeño de Carlos Rojas está infectado completamente. Son muchas, pero muchas las personas que están enfermas y sin medicamentos. Está dando estas convulsiones. Mi nieto es uno de los niños que ha convulsionado.
Falta de medicamentos y otras medidas preocupan, asegura Zamora.
Somos un eterno basurero, los saliveros, no fumigan, no hay medicamento, no hay nada. Y es el incremento constante, constante. Aquí mismo en mi barrio hay más de 50, 60 personas ahora mismo con fiebre. Y entonces es muy preocupante.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Están denunciando las limitaciones que provoca el faltante de efectivo en el sistema cambiario cubano. Tomás Cardoso con la información.
La falta de liquidez en el sistema bancario cubano ya provoca limitaciones en el sector del cuentapropismo. Alertaron a Martín Noticias, conocedores de la temática, desde la isla. El asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacó.
Hoy solamente se permite extraer efectivo hasta 5,000 pesos diarios, sean personas naturales o personas jurídicas. Eso realmente está generando un malestar en todo el sector privado a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reciente edición del programa Desde la Presidencia, reconoció que a veces los trabajadores no pueden cobrar su salario por la escasez de efectivo en los bancos y apuntó a las quejas de que empresarios no estatales vacían los cajeros automáticos de las sucursales extrayendo efectivo. Desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, afirma que es la improductividad estatal la causa fundamental de la escasez de liquidez bancaria.
El gobierno cubano le debe dinero a la mayoría de los grandes productores particulares porque tampoco paga. No tiene dinero porque no tiene un respaldo económico. Tengo amistades que tienen una MIPYME de la construcción. Le deben millones de pesos y no lo pueden sacar del banco. La economía estatal socialista no sirve, no produce.
En Pinar del Río, el comunicador José Rolando Cáceres reporta los problemas que están enfrentando allí empleados de MIPYMES que no pueden cobrar su salario.
Dos personas que son vecinos míos, viven al frente de mi casa, que trabajan para una MIPYME, tienen su salario en las tarjetas y cuando fueron al cajero no pudieron sacar dinero porque no tenían efectivo.
Muchos trabajadores estatales en Cienfuegos no han podido cobrar su salario depositados en tarjetas magnéticas porque el banco no tiene efectivo, señaló Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
En el municipio de Roa no se le pagó a la empresa cañera 5 de septiembre, no se le paga a Viales, tampoco se le está pagando a ECOI 12 ni a la empresa de transporte. Llevan un mes sin recibir el salario. Lo mismo está sucediendo en Aguada de Pasajeros con el Linder, Comunales, el CAI Antonio Sánchez de Covadonga, la Cooperativa de Crédito y Servicio de Pozo Cercado. Son informaciones que ya están confirmadas con trabajadores de las empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que la falta de liquidez en los bancos es cada vez más aguda.
Se ha incrementado la crisis del efectivo. Y al no tener dinero, el banco es una cadena, que una cosa conlleva a la otra y que las dos o las tres o las cuatro cosas conllevan el malestar de la población cubana.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Se agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. El oficialismo reconoce que hasta el cierre de mayo solo se han construido el 0,8% de las casas que se necesitan y cifra el déficit habitacional en más de 853 mil viviendas. Luis Guardia tiene este informe.
Uno de los problemas que más afecta a los cubanos es el déficit habitacional. Según el Banco Interamericano de Desarrollo en ciudades de América Latina y el Caribe, con 2 millones o menos de habitantes, este ronda un 6%. En la capital cubana supera el 20%. Y cualitativamente la cifra es muy superior. La crisis se agrava, al extremo que las autoridades han tenido que reconocer su ineficiencia.
En este tema de la vivienda es verdad y es objetivo, no hay cemento, no hay acero.
El oficialismo reconoce que hasta el cierre de mayo solo se han construido el 0.8% de las viviendas que se necesitan.
Hoy tenemos 853 mil viviendas que tenemos que como déficit habitacional.
En septiembre de 2023, el ministro de la Construcción cifraba el déficit habitacional en 853 mil viviendas. Numerosas familias a lo largo de todo el país viven en albergues colectivos, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, a la espera de ser escuchados por el oficialismo. La crisis con la vivienda se une a muchas otras: el transporte, el desabastecimiento de productos básicos y alimentos, una inflación galopante y una economía estancada. Por lo que entendidos en el tema coinciden en señalar que las condiciones actuales en la isla son peores al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cuatro jóvenes cubanos condenados en mayo por Melody González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada y actualmente solicitante de asilo en Estados Unidos, han presentado una apelación contra la sentencia. El juicio involucró a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza y Adain Barrero Pérez, quienes fueron acusados de atentado. El abogado Santiago Alpizar, de la organización Cuba Demanda, con sede en Miami, conversó sobre el caso con Mario Pentón.
A los jueces se han tomado la decisión, que es perfectamente legal, de acuerdo al procedimiento. No estamos atacando ahora el procedimiento, si es válido o no es válido, eso lo vemos después. Pero ya han tomado decisión basada en la ley vigente en Cuba, la ley del proceso penal, de que no van a celebrar una nueva vista pública y oral para practicar las mismas pruebas que se hicieron en el juicio de Encrucijada.
¿Qué puede pasar ahora? Exacto.
¿Qué puede pasar ahora? Bueno, ha quedado concluso para sentencia. Eso quiere decir que en el término, digamos, yo no sé ahora cuál es el término de ley, me imagino que sean entre 10 y 20 días, tendrán ellos que emitir una sentencia absolviendo a estos muchachos del delito o sencillamente ratificando o modificando en parte la sentencia del Tribunal Municipal de Encrucijada. Hay un principio general de derecho que se llama non reformatio impeius, que, o sea, no se puede sancionar a quien apela más allá de lo que está apelando. Es decir, si ellos, cada uno de estos acusados recibió entre 3 y 4 años de prisión, no van a esperar que ahora le van a poner 5 o 6, sino tiene que ser una sentencia igual, o lo absuelven, o una sentencia igual a acordada por los jueces del Tribunal Municipal de Encrucijada, o una reducción sustancial de la pena, que podría ser una solución, digamos, salomónica comunista en este caso. Uh-huh. El término que han estado ya cumpliendo sanción ha sido suficiente para castigar la falta que pudieron haber cometido y dándolo en libertad, lo cual no resuelve, o en mi opinión, el principio elemental de que la primera decisión que se tomó por parte de la jueza fue manifiestamente injusta, lo cual constituye, y esta es mi opinión personal como jurista, un delito de prevaricación.
Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema se encuentra en la mirilla de la opinión pública que espera vigilante los fallos en casos clave. Celia Mendoza informa.
La expectativa crece frente a las decisiones que tiene pendientes la Corte Suprema de Justicia, que extendió su periodo de sesiones tras dar a conocer dos fallos este jueves y en medio de fuertes críticas sobre la imparcialidad de los jueces.
Parte del problema que enfrentamos es que la Corte Suprema ha elegido comportarse como si el Poder Judicial estuviera por encima de la ley. En Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Eso incluye a la Corte Suprema.
Que han escuchado más de 60 casos desde septiembre pasado y este jueves falló en dos de ellos. El primero, con 6 votos a favor y 3 en contra, ratifica la condena de 7 años impuesta contra Delia Guadalupe Díaz, una estadounidense que se opuso a las pruebas admitidas en su caso tras asegurar que fue usada como mula ciega para llevar metanfetaminas en el auto de su novio, el cual manejó para cruzar la frontera. Sin embargo, 20 casos quedan por resolverse, entre ellos los de los acusados con relación al asalto perpetrado contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. En el que se determinará si la Fiscalía Federal puede presentar cargos por obstrucción al trámite de la certificación presidencial.
Para las personas que ya han sido sentenciadas bajo el estatuto de obstrucción de un procedimiento oficial, esa parte de su condena probablemente sería anulada y su sentencia tendría que ajustarse a la baja en consecuencia.
Asimismo, queda en las manos de la Corte que se pronuncien sobre la inmunidad presidencial que reclama Donald Trump. Si una persona con una orden de restricción por violencia doméstica puede tener un arma de fuego, si es ilegal dormir en la calle cuando no hay espacio en un refugio, regulaciones gubernamentales en redes sociales, así como determinar si los doctores pueden llevar a cabo abortos en emergencias médicas en estados donde el aborto es ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
La jueza federal Beth Blum falló hoy que Víctor Manuel Rocha, el ex embajador de Estados Unidos condenado por actuar como agente encubierto de Cuba, no está obligado a pagar restitución a posibles víctimas de su traición. Blum concluyó que el único perjudicado por las actividades de Rocha es el gobierno de Estados Unidos. La audiencia, celebrada en el Tribunal de Distrito en Miami, fue convocada para decidir si Rocha, que fue sentenciado en abril a 15 años de prisión y multado con $500,000, debía compensar a las personas afectadas por su espionaje. Según los fiscales, Rocha, quien había trabajado como agente no registrado para el gobierno cubano desde la década de 1980, no transfirió secretos de seguridad nacional a sus contactos en la isla. Su culpabilidad se centraba en la falta de notificación a las autoridades estadounidenses sobre su rol encubierto y no se presentó evidencia de que algún individuo hubiera sido directamente perjudicado por sus acciones. Francisco Pastor Chaviano, un disidente cubano y ahora ciudadano estadounidense, presentó una carta alegando perjuicios, pero los agentes del FBI no encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Rocha con la transferencia de información sensible que hubiera afectado directamente a Chaviano. Por su parte, la viuda del líder opositor Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, presentó una demanda civil acusando a Rocha de seguir colaborando encubiertamente con Cuba en el momento de la muerte de Payá en 2012. La Fiscalía sugirió que cualquier persona que se considere afectada por los actos de Rocha puede buscar compensación mediante acciones legales en tribunales estatales o federales. Y por otra parte, también una jueza aquí en la Florida escuchará los argumentos de los abogados del expresidente Donald Trump que intentan desestimar el nombramiento de un fiscal especial en la causa sobre un presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump tras abandonar la Casa Blanca. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Mientras se prepara para el esperado debate presidencial televisivo frente al presidente Joe Biden el jueves 27 de junio y continúa en campaña con más de $140 millones de recaudación de fondos solamente en el mes de mayo para volver a la Casa Blanca, Donald Trump continúa hoy su derrotero legal en la causa penal sobre el mal manejo de los documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca, al mismo tiempo que sus abogados intentan impugnar el nombramiento del fiscal del caso. La jueza federal Eileen Cannon, que preside el caso, escuchará argumentos sobre un esfuerzo de la defensa para lograr que se desestime la acusación basándose en la afirmación de que el fiscal especial que presentó los cargos, Jack Smith, fue designado ilegalmente. Los argumentos sobre la legalidad del nombramiento del fiscal Smith dan inicio a una audiencia de 3 días que continuará la próxima semana y que traerá más retrasos a un caso penal que había sido programado para juicio el mes pasado, pero que se ha visto paralizado por una acumulación de casos sin resolver.
5:20 minutos de la tarde, pasamos a más noticias. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que sería un gran error de Corea del Sur enviar armas a Ucrania. Más información con la AFP.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves a Corea del Sur sobre enviar armas a Ucrania.
En lo que respecta al suministro de armas letales a Ucrania para zonas de combate, esto sería un error muy grande. Espero que esto no suceda. Si eso sucede, entonces tomaremos la decisión correspondiente, lo que probablemente no agradará a los actuales dirigentes de Corea del Sur.
El mandatario ruso evocó también la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país con el cual firmó el lunes un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur.
Es increíblemente preocupante. Desestabilizaría la península de Corea, por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado.
Además, los países occidentales han acusado a Putin de recibir armas de Corea del Norte para su ofensiva en Ucrania.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, una investigación indica que el virus de la gripe aviar ha tenido mutaciones que le permite transmitirse entre los mamíferos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo con un nuevo estudio, elefantes marinos de Sudamérica murieron en masa porque el virus de la gripe aviar adquirió mutaciones que le permitieron propagarse entre los mamíferos. La investigación ofrece las primeras pruebas genéticas y epidemiológicas de la transmisión del virus de la gripe aviar entre mamíferos. Los hallazgos conllevan una advertencia. El virus, denominado H5N1, puede experimentar transformaciones similares para causar infecciones a gran escala a mamíferos, entre ellos los humanos. El virus de la gripe aviar es responsable de un brote actual en vacas lecheras en los Estados Unidos. Desde marzo se han detectado en vacas de 11 estados, así como en aguas residuales. Las vacas infectadas presentan grandes cantidades del virus en la leche, que puede ser espesa y amarillenta. Algunas de estas vacas han sido sacrificadas porque nunca volvieron a producir leche con normalidad y algunas han muerto de infecciones secundarias, según el informe. En 2022 y 2023, el virus H5N1 mató a más de 30.000 leones marinos entre Perú y Chile, además de algunas marsopas, delfines y nutrias. Se desplazó por la costa del Pacífico y luego remontó la costa atlántica a través de Argentina, hacia Uruguay y Brasil. La transmisión de mamífero a mamífero es prácticamente la única explicación de cómo recorrió todo el extremo sur del continente y continuó propagándose. Los investigadores encontraron el H5N1 en las tráqueas, pulmones y cerebros de cadáveres de mamíferos marinos. No está claro si el virus se propagó por el aire o por alguna otra vía. En experimentos de laboratorio se ha demostrado que el virus es transmisible por el aire y por contacto directo entre mamíferos. Científicos han señalado que no se debe considerar a todos los mamíferos como un grupo homogéneo. No hay evidencia de que los mamíferos marinos sean iguales a los humanos en términos de susceptibilidad viral. Tal vez la replicación entre los mamíferos marinos no hace que el virus sea capaz de infectar a los humanos, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la Copa América porque el actual defensor Argentina derrotó 2-0 en Atlanta a la selección canadiense para comenzar exitosamente su defensa del título de la Copa América, con goles de Álvarez y Martínez y una asistencia de Leo Messi. La selección argentina derrotó a los canadienses, aunque pasó un poco varios sustos. Argentina en este partido, Canadá, estuvo muy cerca en un par de ocasiones de anotar. Un marcador justo hubiera sido 4-2 a favor de Argentina. El próximo partido en la Copa América será justamente esta noche en Dallas, Texas. La selección de Perú se enfrenta a Chile a las 8 de la noche. Mañana sábado a las 6 p.m. Ecuador versus Venezuela y a las 9 México ante Jamaica en Houston, Texas. El domingo, la selección de Estados Unidos se enfrenta a Bolivia en Arlington, Texas, Uruguay versus Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami, oyeron bien. Y el lunes termina la primera jornada de los grupos, Colombia ante Paraguay en Houston, Texas, y luego Brasil contra Costa Rica en Inglewood, California. Esa es la primera fase de la Copa América. Mientras tanto, en el Campeonato Europeo de Fútbol, hoy Ucrania derrotó 2-1 a Eslovaquia y las cosas se están poniendo muy interesantes. Anoche, Italia había perdido contra España 1-0. Y recuerden que el sábado juega Portugal contra Turquía. Vamos a ver si Ronaldo mete gol por sexta Eurocopa consecutiva. Muy bien, ahora pasamos al hockey sobre hielo. Recuerden que esta noche las Panteras del sur de la Florida van a hacer todo lo posible por ganar de una vez la Copa Stanley. Van a jugar en Edmonton contra los Petroleros. Por ahora, el equipo de las Panteras controla la serie 3-2. Los Petroleros van a tratar de empatar la serie en casa esta noche para que regrese a un séptimo, último y decisivo partido en el sur de la Florida el lunes. Las Panteras le basta con una victoria para ganar por primera vez la Copa Stanley, algo así como la Serie Mundial del hockey sobre hielo. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers derrotaron 5-3 a los Rockies de Colorado y los héroes fueron Shohei Ohtani y los cubanos Andy Pagés y Miguel Vargas. Ohtani con otro jonrón, 2 boletos negociados, mientras que Andy Pagés impulsó carrera, anotó carrera, doblete número 11 y el cubano Miguel Vargas, el left fielder, también impulsó carrera con un hit en este encuentro. Los Astros de Houston vencieron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. El tunero Jordan Álvarez con otro cuadrangular, 3 hits en total, 2 carreras impulsadas. Su jonrón número 15 suma 39 remolcadas. Luis Robert por el equipo de los Medias Blancas, una impulsada, una anotada con un imparable. Los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-2 a los Nacionales de Washington y Nelson, el pitcher, 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 2. Los Yankees fueron aplastados por los Orioles de Baltimore 17-5 gracias a Mountcastle, que impulsó 4 carreras con 3 hits, O'Hearn, que impulsó 4 carreras con 2 hits y también estuvo Santander con 3 carreras impulsadas con 2 imparables. Y por último, tenemos aquí que Tampa Bay derrotó a los Mellizos de Minnesota 7-6. Los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena, los dos contribuyeron. Díaz con 2 impulsadas, 1 jonrón, 2 imparables, mientras que Randy Arozarena impulsó, también tuvo un hit y negoció un boleto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Smoke on the water.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Le agradecemos a todos la sintonía y por supuesto que le deseamos un bonito fin de semana.